Actualidad y psicoanálisis en radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Todos los viernes a las 14 en vivo.
No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia.
Hoy, ¿cómo les va? ¡Feliz viernes!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Primero de noviembre empezamos la recta final del año, señores. Quien, como hablamos en algún momento, en algún programa, y gracias a la ayuda de Charlie y de otra gente, de Claudia, los días son más cortos. Por eso, recién empezamos marzo y ya estamos terminando el 24. Es una cosa atropellada, es un trastorno de ansiedad del tiempo. El servicio climático está loco y como hay trastorno de ansiedad en todos lados, yo no sé si esto no es un elemento más que modifica la ansiedad, porque uno está leyendo marzo, abril, y se encuentra ya en noviembre, diciembre. Yo no sé si esto para alguna gente no también no es una situación traumática, no es una situación difícil de digerir, de metabolizar, de procesar. Por ejemplo, algunos médicos decían que era por la edad, que a uno le parece que los días transcurren más rápido. Sin embargo, gracias a la ayuda de nuestros oyentes maravillosos, supimos que no, que investigando el tema, claramente hay una disminución mínima en el tiempo que corresponde a cada día. Por lo tanto, la sumatoria se hace a un vertiginio, a una velocidad que, fíjense qué cosa tan extraordinaria, tiene que ver también como la forma en que vivimos nosotros, en este vertiginio insaciable, empiezo ya poniendo la palabra, insaciable, de no se sabe por qué, pero estamos corriendo todos, todo el día. No hay tiempo para un buen café, una buena charla, salvo, qué sé yo, que uno esté jubilado o tenga tiempo. Pero para estar montados en el vertiginio del tiempo actual, claramente, cuando ya queda el tiempo para el encuentro, uno está agotado, agotado. Y claramente ya octubre, noviembre, hay acumulación, porque la descarga no es total de la carga que venimos acumulando a lo largo del año. Claramente la descarga no es totalmente satisfactoria. Y por eso está todo el mundo cansado, abrumado, aparecen trastornos de la memoria, del lugar de tiempo y espacio, cuando fue, bueno, el inconsciente es atemporal, pero uno vive con lo consciente en un tiempo cronológico real. Si el tiempo cronológico real se ve avasallado por el vertiginio de lo atemporal, de lo inconsciente, estamos en una prepsicosis clínica desde el punto de vista psicoanalítico. ¿Qué les parece? Esto me parece original y creo que quiero compartirlo con ustedes. No sé si se entendió bien, espero que sí, porque trato de ser lo más clara que se pueda. Y junto con esto, el tema de hoy, que es lo insaciable de alguna gente que no está nunca satisfecha. Lo insaciable de alguna gente que no está nunca satisfecha. En ese tema habíamos quedado. Llama la atención que no hayan llegado Carola y Micaela. Nuestra nueva integrante debe estar llamando para avisarnos que hubo algún problema. ¿Podés leerlo, Bárbara? Claramente sí, porque antes de venir hablamos. ¿Por qué alguna gente? Acá está Carola Genovés. Hola, bienvenida.
Hola, Caro.
Te extrañábamos. Gracias. Porque como hablamos antes de hace un ratito.
Se nos quedó parado el metro, el subte.
El subte se quedó parado de vuelta. Micaela, nuestra nueva integrante del programa Autoridad y Psicoanálisis.
¿Cómo andan?
Bárbaro.
Bien, muy bien.
Una introducción espectacular.
Espectacular, bueno.
Acerca del vertiginio del tiempo,
sí.
Que te acordás que nos demostraron nuestros oyentes que realmente el tiempo pasa más rápido y que eso es un elemento más que se acopla a todos los elementos de la ansiedad en que estamos viviendo. Claramente un tema de vertiginio donde estamos montados todos en ese vertiginio y no nos queda tiempo para un café, para una conversación, para un pensamiento, un intercambio, compartir. Y, digamos, estamos montados en la ligereza del tiempo.
Pero vos te pensás que a la gente no le gusta, porque yo creo que si no estaríamos montados en esa ligereza nos deprimimos. Habría más suicidios. Porque los domingos, viste, que no tenés esa ligereza, están todos deprimidos.
Creo que estamos tan acostumbrados a eso que cuando no lo tenés es muy raro, te encontrás como, ¿y ahora? ¿Y qué hago? Y ahí también es cuando tenés el tiempo capaz de pensar, de parar la cabeza.
Y decir, ¿qué está pasando en mi vida?
Y es lo que estamos todo el tiempo tratando de no hacer eso. Estás todo el tiempo con el celular, los auriculares, corriendo.
Escuchando música, no te hablando con el otro.
Exacto.
Por más que estés en tu casa, estás a full con el teléfono.
Tal cual. No te tomas ese tiempo para parar la cabeza, para pensar, para tener una introspección.
Yo creo que esta sociedad nos ha enfermado y que nosotros necesitamos esa enfermedad de no parar. De no parar, porque si no es como que decís, ¿y mi vida? ¿Qué está pasando en mi vida? Si parás de golpe, si dejáramos...
Bueno, por eso esto que dice Carola y Barbie, claramente se ve en las vacaciones. ¿No? En las vacaciones mucha gente se enferma, tiene diarreas, anginas, dolores de cabeza, insolaciones, golpe de calor, algún tipo de trastorno que impiden, por ejemplo, una conocida mía hizo un viaje divino de una semana, lo que se puede hacer ahora al exterior, a un lugar de paraíso total, y estuvo los 7 días con fiebre enferma. Decían los médicos que fue un golpe de calor porque caminó 1 kilómetro por la playa y sucumbió. Así que pudo disfrutar a medias. Pero la gente que se va a Brasil o se va a cualquier lado del mundo. Y por ahí los primeros días, y después decrece, aparecen fiebre, dolores de barriga, sensaciones, malestares.
Mirás a quién tenés al lado, o sea, te das cuenta que estás hace 30 años con el mismo de siempre y por ahí no te gusta o por ahí te gusta.
A ver, ¿cómo no te escuché?
Que claro, que en las vacaciones, si estás casada hace muchos años, mirás al que tenés al lado y decís, ¿lo amo o no lo amo? Te replanteás el amor. Porque cuando están todos corriendo no se ven nunca, por ahí se ven a la noche un ratito, miran la tele, se quedan dormidos, entonces no se miran, solamente el domingo y en las vacaciones. Entonces en las vacaciones es como que te das cuenta.
Eso pasó mucho en la pandemia.
Lo que iba a decir. La pandemia hubo mucha gente que tuvo que quedar junta y que tuvo que enamorarse sí o sí, y mucha gente que se separó, y mucha violencia de género, porque no se podían mover, entonces la violencia de género estaba en la pandemia, mucha, mucha más que ahora, que la mujer puede escapar, pero en ese momento estábamos todos pegados, mucha depresión, mucha gente que se cortaba, se escucha, mucha gente que se cortaba.
Bueno, esa es una parte de la población, no toda la población.
No, yo la pasé re bien.
Hay gente que la pasó muy bien.
Yo la pasé muy bien.
Que la pandemia le sirvió para pensar, para replantearse la vida, para hacer una gran introspección, para conectarse telefónicamente con sus verdaderos amores, porque es como que uno se circunscribe a los amores más profundos, más íntimos, quedan fuera de la selección. Esos secundarismos, amigos del momento, un touch and go, surge lo verdadero, surge lo que realmente ha dado fruto en la semilla de la vida, que uno viene planteando toda la vida para recoger la cosecha. Y dentro de la cosecha se recoge lo bueno y se recoge lo peor. Es decir, si algo andaba más o menos, es como Match Point, la película de Woody Allen, genial, donde la pelota de tenis no sabe si cae para qué lado de la cancha. Entonces, si cae para un lado, es valor para el adversario, y si cae del otro, es valor para el que está jugando de este lado. Y acá pasó lo mismo. Estábamos en el Match Point, para qué lado iba la pelota, cuando no todas las relaciones son de una estabilidad absoluta, concreta, profunda, no es tan fácil, salvo que llamen estabilidad a lo regularmente rutinario, aburrido. A eso hay mucha gente que también llama estabilidad. Pero estabilidad es cuando uno tiene confianza en el otro. El otro tiene confianza en uno. Y el amor se renueva permanentemente. Eso sería lo ideal. Carola hace que toca la guitarra.
Quiero preguntarle al adolescente cómo pasó la menopausia.
La pandemia,
¿cómo la pasaste?
Yo la pasé, yo era muy chica en la pandemia.
15 años, sí. No, más chica, ¿no?
Bueno, a ver, escuchemos.
No, tenía, no me acuerdo, pero sí, era más chica, tenía por ahí 13.
A ver, más fuerte, Mica.
Se escucha perfecto.
Tenía 13 y la pasé normal, como en todo adolescente de 13 años o 14.
¿Qué edad tenías vos en la pandemia?
13.
Ah, claro, chiquita edad.
¿La pasaste bien?
Normal, como a un adolescente le puede pegar una pandemia.
Bueno, ¿cómo le pegó la pandemia a la adolescencia?
Mal, depresiva, como a todo el mundo. A nadie le pegó bien la pandemia.
No, estamos diciendo que hay mucha gente que le pegó, como decís vos, que le pegó bien. Por ejemplo, yo la pasé bárbaro en la pandemia, pero vos no sé si la pasaste bien.
¿Y cómo se pasa bárbaro en una pandemia que no puedes ir a ningún lado? Ni salir de
nada. No, porque hay gente que le sirvió para parar, para replantearse cosas, para hacer otras cosas. Se lo tomó, quizás pudo tomárselo de otra forma o vivirlo de otra forma.
Pero fue más de un año.
Y no sufrió tanto la cuarentena propiamente dicha, digamos. No a lo que significaba, digamos, una pandemia, bueno, con enfermos, muertos, obviamente, ¿no? Dejando eso.
Claro, estábamos muy preocupados porque nos habían metido, perdón, nos habían metido, por lo menos para mí, en la cabeza, que si nos movíamos o veíamos a nuestros amores o veíamos cómo se moría alguien de nuestros amores, nos íbamos a morir nosotros y después hubo la gran fiesta de Olivos, ¿no? Pero nos asustaban mucho. Y mismo uno, cuando veía a alguien caminando, decía, ¿qué haces en la calle? O sea, también no dejabas que nadie esté caminando. La policía que te agarraba. Eso sí fue una parte muy fea. Uh-huh. Que yo tengo mi forma de pensar de eso, que no lo voy a decir en este momento. Pero media que tiré un poco.
¿Por qué no lo vas a decir, Carol?
Porque no sé si estamos todos de acuerdo en lo que voy a pensar.
Y no estaremos de acuerdo.
Yo pienso que, con respecto a la pandemia, fue una la enfermedad estuvo realmente se les escapó, no sé, a los chinos, no sé qué pasó, sí. Pero hubo una enfermedad. Pero creo que los gobiernos aprovecharon para encerrarnos, para hacer lo que quisieran, para hacer sus negociados, para poner esas 5D, esas cosas que traen muchos cánceres, y para hacer lo que ellos querían. Estábamos todos encerrados, no pudimos ver a nuestros muertos, hubo gente que se le murió a los padres, los hijos, y no los pudieron ver. Había que elegir entre una vida y otra. Fue una matanza para mí. Gubernamental, con una enfermedad real. Es una enfermedad real. Y para mí la vacuna, no sabemos ni que nos pusieron la vacuna. Yo no estoy de acuerdo con la vacuna. Tengo dos, pero creo que la vacuna, creo, no estoy diciendo que es la realidad, claro, porque después sí, me dicen, ay, vos, no, creo, para mí, que en la vacuna no han puesto cualquier cosa, no pusieron cualquier cosa, porque a mí cuando me agarró, me pusieron la vacuna y me agarró el COVID, y me dolían todas las articulaciones, cosa que hasta el día de hoy me pasa. Entonces, no sé si fue por la vacuna, o fue por el COVID, o fue porque tengo otra enfermedad, qué sé yo. Entonces, creo que fue una gran mentira de los gobiernos. Creo, no digo que es así, ¿sí? De los gobiernos, no solamente en la Argentina, mundial fue, ¿sí? Y que necesitaban matar mucha gente, porque ya no entramos, somos muchos. Entonces, se ha matado mucha gente, porque decidir un médico entre la vida de uno y la vida de otro, para mí es una vergüenza. Tiraban los cadáveres en China, en no sé dónde, como si éramos basura. Han muerto la gente y todo, y decíamos, ah, no, porque no se puede, tiene COVID, mirá, tose, a los médicos que los aplaudíamos y después en los edificios les ponían cosas que se vayan y los amenazaban de muerte.
Entonces, esa contradicción espantosa de los argentinos, ¿no? ¿Y vos qué pensás, Barbie, de esto que dice Carola?
No, evidentemente, yo creo que sí que puede haber sido algo preparado, digámosle, que no fue, digamos, un accidente que se saliera de este virus, que evidentemente, como decís vos, existe, es un virus. Y sí, es probable que haya un poco de estas motivaciones que vos estás diciendo.
¿Inconscientes o conscientes?
Reconscientes.
No, si existen son conscientes.
Son reconscientes, quisieron matar conscientemente.
Sí, sí. Bueno, sí. Nosotros empezamos el tema.
Ahora con el dengue.
Siguen ustedes con el tema que habíamos quedado, porque somos muy regulares, que era lo insaciable de mucha gente. No todo el mundo es insaciable, pero yo me mandé un speech acerca de lo insaciable, y me fui un poco... Pero el tema que trae Carola, y tibiamente contesta, sin jugarse Barbie, y Mica ahí quedó, ¿no?
Después del...
Con el tema de la depresión, lo insaciable de alguna gente. Es muy importante esto, porque hay gente que nunca está satisfecha. Tenga lo que tenga, quiera lo que tenga, y lo tenga lo que quiera, y nunca está satisfecha. Siempre uno, ustedes vieron, pasa un examen, ¿no? Está todo el foco de la energía de un ser humano en el examen. Pasás el examen, un vacío sentís, y hasta que
tenés el otro.
Dice, ¿y ahora qué pasa? Y hay gente que, por ejemplo, termina de hacer algo lindo y ya está pensando qué tiene que hacer al otro día. Yo siempre lo hago la comparación, hago la analogía con esa gente que va a una fiesta, a un encuentro, a una cena, y está en el primer plato y dice, ¿qué comemos de postre? A mí me irrita profundamente, porque significa que no hay forma de degustar, de disfrutar, metafóricamente hablando, de cualquier cosa. Ahora, eso de lo insaciable, en general, es típico de las neurosis. ¿Y quién no es neurótico en algún punto de su vida? Todos somos neuróticos. ¿Por qué digo todos somos neuróticos? Porque todos tenemos que construir una defensa frente a la angustia de muerte que aparece ni bien uno nace. No sé si intrauterino también, pero seguro que después del trauma del nacimiento aparece la angustia de muerte. Y los seres humanos tenemos varias formas de negación, de renegación, algunos somos más creativos que otros, sino cómo hacemos para vivir. O como dicen algunos esquizofrénicos, ¿para qué me voy a vestir si después me tengo que poner pijama de vuelta para ir a dormir? Claramente ahí el inconsciente, lo inconsciente, esté pegado a la conciencia, está próxima a producirse la irrupción de lo inconsciente en lo consciente, que es la psicosis. Claramente aparecen alucinaciones, delirios, etcétera, etcétera. Pero hay otras psicosis, que son las contradicciones que aparecen en la clínica psicoanalítica, si uno escucha muy agudamente y profundamente, aparecen todas las contradicciones que tenemos los seres humanos, todas. Y si hay una buena escucha psicoanalítica, se puede ayudar al paciente a ver por qué esas contradicciones en sus fundamentos. Es decir, una cosa es la contradicción clara, ¿no? Que dice, este es bipolar, hoy está así, mañana está abajo. No es así. Hay contradicciones mucho más ocultas que hacen que los seres humanos tengamos conductas ilógicas en la apariencia. Llegan a lo consciente. Esas conductas ilógicas hacen que siempre una parte esté satisfecha y la otra parte no esté satisfecha. Con lo cual, ya que hablamos de lo insaciable, en una apretada síntesis de mi parte, claramente uno puede ver, por lo menos, uno de los elementos de lo insaciable, que es, estoy satisfecha por esto, sí, pero ¿viste cuando dicen sí, pero?
Es típica.
Sí, pero.
Siempre hay un pero.
A mí cuando dicen sí, pero, ya me irritan. Se veía mucho en la APA, por ejemplo, cuando uno presentaba un trabajo y Y entonces decía, muy bueno su trabajo, muy bien escrito, pensado, bla, bla, bla. Pero, cuando decían el pero, agarrate Catalina, porque te tiraban con todos los misiles que había. Perdón, ¿hay que cortar, querida Bárbara?
Nos están pidiendo el corte, sí. Vamos al primer
¿Y
tema.
¿Y podés hacer un dedito un poco más el oscuro, así yo veo mejor?
Muy bien, muy
Vamos
bien.
Vamos al primer corte con Bárbara, Carola, Micaela.
Despertaste hoy la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos que ya sale el sol. Abre tu alma que llega el amor. Un día cualquiera, en algún lugar, tendrás otra oportunidad. La gloria fue el beso de una falsa mujer. Quedaste en offside y empezaste a perder. Y los amigos que la fama te dio, todo, todo, todo desapareció. Muy lentamente se desenredó la telaraña de tu canción. No sé si fue magia, canto de caracol, algo bueno para tu corazón.
Abre tus ojos. Y vos
ya sale
pensás
el sol.
Que si abre uno de los ojos, estará menos insaciable, menos insatisfecha.
Qué buena pregunta.
Les dejo picando la pregunta.
¿Vos qué opinás, Micaela? Si abrís los ojos, te da más. ¿Querés más cosas o querés menos?
Hay mucha manera de abrir los ojos.
A ver.
Como abrir los ojos en una relación, abrir los ojos en una amistad, abrir los ojos con tu familia, abrir los ojos de laburo, abrir los ojos de muchas cosas ahí.
Y darte cuenta de que por ahí no, la relación no era lo que vos pensabas.
No, no le des la respuesta, Carola, que la
pero
de
sí,
esa.
Obvio.
Bueno,
también.
Darte cuenta de que...
Déjale hablar ella.
Darte sí. cuenta de que todo no funciona. Hay veces que no funciona y tenés los ojos vendados. ¿Estás ciego o ciega?
¿Pero qué es todo? ¿Qué sería todo?
Todo, viste que una relación, una amistad no funciona.
¿Pero
y
qué
tenés
sería
que abrirte
todo?
Los ojos.
Danos unos tips. Actualizarnos, que somos más grandes.
Somos actualidad y psicoanálisis. La actualidad. Ah, a ver. Actualidad.
¿Y cómo ustedes se dan cuenta que una relación o una amistad no funcionaba?
Cuando abrís los ojos y mirás qué está pasando. ¿Pero qué está pasando? ¿Que te tratan mal? ¿Qué es cuando no funciona?
Es lo mismo. ¿Así? ¿Te tratan mal?
Y bueno, decilo.
Pero le estoy preguntando a ustedes, de su época, mujeres.
Ah, ella, nosotros le preguntamos a ella, ella nos pregunta a
nosotros. Exacto, una contrapregunta.
Hoy tiene su mejor viernes.
No, hoy no es un buen día. Es un día de calor
para ella.
Y de humedad en Buenos Aires.
Sí.
Pero que no se nos nuble el cerebro y que la humedad no nos joda las articulaciones
mentales.
¿Vos qué pensás, Carola?
Yo pienso
abre
que si abre
tus ojos,
abre
dijiste.
Tus ojos, dije yo, porque el tema dice eso, entonces dije eso y a veces es difícil abrir los ojos, a veces cuesta abrir los ojos.
Claro.
Porque si abrir los ojos en un matrimonio, ponele, y que no está yendo, que algo pasa. Si vos seguís con los ojos cerrados, que sos cornuda, que te maltratan, que se llevan la plata, que ganan, no te dan toda la plata, y seguís viviendo con esa persona, es como que estás en tu comodidad, en tu lugar.
Ah.
Estás aceptando que esa persona te haga todo eso.
No, estás como, entre comillas, cómoda.
Ah, pero yo tengo la respuesta.
Pero pará, entonces cuando... Deja de golpear. Después, cuando abrí los ojos y ves... que están con otras mujeres, que no te dan la plata que te tienen que dar, o que no tiran los dos para adelante, los dos juntos para adelante, que se escapan cosas por el costado, o que sos mujer golpeada, o que sos hombre golpeado, porque hay hombres golpeados, muchos, ahí tenés que abrir los ojos y mover, y ahí no querés moverte. Entonces vamos a dar los teléfonos.
Pero si no abrís los ojos, nunca te podés curar y hacer diagnóstico y tratamiento.
Yo lo digo en moverte.
Así que lo mejor es abrirlos.
Vamos a dar los teléfonos, eso es lo mejor.
Dale, por favor, Carola.
43-00-0114, 43-00-0114, para llamarnos, 50-31-98-01 50-31-98-01, para llamadas. Hoy están los dos teléfonos disponibles para que nos llamen. Mensaje WhatsApp 11-23-95-19-92, 11-23-95-19-92, para que nos dejen mensajitos.
Muchas gracias, sí. Carola.
Ya tenemos un par de mensajitos.
A ver, ¿podés decirlo, Barbie?
Sí, claro. Bueno, Charlie, como siempre, deseándonos éxitos para el programa. Y después lo tenemos a Walter de Lomas.
Walter.
Que nos dice, lo felicito por el programa, enriquecedor escuchar la pluralidad de opiniones y, por supuesto, el desarrollo y resumen de tantas conductas humanas que la doctora nos aporta una visión holística y profunda de cada tema. Felicitaciones, las escucho siempre.
Gracias, Walter, gracias, Charlie. Charlie es como... parte de nuestro equipo, ¿no es cierto?
Sí.
Es parte del plantel de Actualidad y Psicoanálisis. Y Walter, bienvenido, Walter.
Bienvenido.
Yo no lo había escuchado antes.
No,
y es la primera vez que nos dice.
Qué lindo.
Que hay como distintos pensamientos, distintas edades, como para tener la actualidad de todos lados. El psicoanálisis está de un solo lado, que es Luisa, la doctora.
No, el psicoanálisis habla de lo inconsciente.
Sí, no entendiste lo que dije. Lo que digo, que acá la única que habla del psicoanálisis sos vos, porque sos la que sabés. Nosotras hablamos de la actualidad en distintos
en distintos momentos de nuestras vidas, en distintos momentos de nuestra vida, en distintos años, distintas vivencias. Y está bien lo que dice Walter, eso ve Walter, que hay como una pluralidad de charla.
Por supuesto, de ideas, de sentimientos, de vivencias. Por ejemplo, uno podía decir que Carola habla en general del maltrato, el dinero y de la infidelidad. Es como su estructura de Fórmula 1. Ese trípode se repite y hace ya más de un año que estamos en el aire con Actualidad y Psicoanálisis. Pero
hay un dicho que dice, de la muerte y de los cuernos no se salva a nadie, así que tan equivocada no estoy.
Barbie es políticamente correcta, no se juega nunca. Y Mica depende el estado de ánimo, mucho. Realmente es una mujer inteligente, es joven, es profunda, habla seriamente, escucha seriamente, se compromete. Por eso, para los que dicen que nuestros adolescentes son todos estúpidos, distraídos y atropellados, acá tenemos un claro ejemplo que no toda la juventud nuestra es así. Micaela es un claro ejemplo real. Tan real, yo quería agregar el tema de la pandemia que también desarrolló Carola. Tuvimos la presencia no de la angustia de muerte, la presencia de la muerte real. Y creo que eso fue un cimbronazo para todo el mundo. Con lo cual, algunos salimos mejor y otros salimos peor, para hacerlo sintéticamente. A algunos nos sirvió esa realidad concreta que cortaba nuestro cogote con el hielo helado del aire, del aliento de la parca, de la muerte, y nos hizo reaccionar a los que estábamos con los ojos cerrados, y nos hizo abrir los ojos, como dicen acá las chicas, y a otros los volvió más locos. O una cosa que yo observo en mis colegas de mi edad, que son muchos años, hay como una resignación, hay una falta de empuje en el tratamiento, en la investigación de lo inconsciente, que hay que elaborar con una técnica clara, una metodología científica, y es como quedaron tomando café en el rancho. ¿No es cierto?
A ver, una pregunta voy a hacer. Dura para los psicoanalistas. ¿Por qué no saben de trastornos de la alimentación? ¿Del atracón no saben lo que es un atracón? ¿Qué pasa?
Tenemos un llamado. Un llamado. Larga distancia.
Dejamos la pregunta para...
A ver.
De azul.
A ver quién es. ¿Quién nos llama?
Soy Graciela de Azul.
Sí, ¿de dónde
Graciela
sos?
Graciela de Azul, doctor.
De Azul, ¿cómo estás?
Hola, Graciela.
¿Me podés bajar el sonido?
Sí. Bien, muy bien, muy bien.
Contanos, Graciela.
Bueno, yo me comunico siempre con usted por WhatsApp y me dice, cuando le digo que yo la sigo por todos los medios, me dice, ¿por qué no llamaste a la radio? Bueno, hoy tomé nota de los teléfonos, recién hoy.
Y porque los pasó re bien Carola.
Sí, muy bien, perfecto, Carola. Gracias. Bueno, y coincido con Carola, con el tema de la pandemia yo lo pasé genial, pero también porque estuve bien en casa, abrí los ojos y de hecho se fue mi pareja, pero después volvió cuando terminó la pandemia. Mira. Pero se modificaron muchas cosas. Por ejemplo, yo vivo en mi casa y él vive en su departamento. ¿Está?
Sí.
Y bueno, la verdad que hay muchísimos aportes de los que uno puede hacer varios comentarios. con respecto, tomé nota de las vacunas. Cuando yo trabajaba, en este momento estoy jubilada como directora de escuela.
Mira.
Y cuando yo trabajaba, nos daban, a toda la comunidad educativa, nos daban la vacuna contra la gripe. Sí. Y al inocular la vacuna, claramente los síntomas son casi los mismos, lo puede decir la doctora, que cuando uno tiene la enfermedad.
Claro, pues son virus vivos.
Claro.
No, son virus atenuados, pero en alguna gente da una gripe, sí.
Claro, sí, sí.
Uh-huh. Bueno, eso por un lado. Y por el otro, quería hacerle saber a la doctora Luisa que yo de verdad escucho los programas. Soy la que tengo a mi hija internada en el Piñero, saliendo de una depresión aguda.
Sí.
Así que tomo nota de casi todos los aportes, se aprende muchísimo y en general de las personas que estamos del otro lado de la profesión, yo de la única psicología que sé un poquito es de la psicología de la educación y obviamente como consecuencia de la psicología evolutiva. O sea, sé del trauma del nacimiento, de lo que ustedes van hablando, bueno.
Pero
me preguntarán cómo llegamos al tema de la... ¿Hoy es insatisfacción o satisfacción?
Claro. Insatisfacción, alguna gente, que es insaciable permanente. Y tenés esto, ay, pero quiero lo otro. Y le da lo otro, y quiero lo otro. Y nunca están satisfechas. Tienen motivos muy fundamentales para esto. No es que toda la gente es histérica o insaciable en lo consciente. Esa insatisfacción viene de lo más profundo del ser. Se traduce en esto verbal que es el clamor por tal o cual cosa. Pero vos le das tal o cual cosa y tampoco está insatisfecha. También está insatisfecha. Pero,
sí,
por ejemplo, se me cruzó el ejemplo, hay mucha gente televidente del programa que pide tal tema. Hable de tal tema, doctora, y hable qué queremos, qué necesitamos. Cuando yo hablo del tema, no me escucha nadie, o por lo menos esa gente que pidió no lo escucha. Entonces, ¿hasta dónde eso insaciable y de dependencia y de reclamo permanente tiene que ver con esa realidad o tiene que ver con otra realidad, que es lo inconsciente? Por eso soy psicoanalista, para poder aclarar y poder aclararme porque uno dice una cosa, hace otra, y cuando le das todo bien digerido, metabolizado y procesado, no lo escuchás. Pero claramente a la gente en general le gustan los intelectuales que hablan en un discurso críptico que no se entiende, lleno de enigmas, pero no de respuestas. En realidad las respuestas las aguantamos muy pocos. Eso es por un lado. El otro tema que te quería preguntar, si no es demasiado íntimo, es cómo abriste los ojos durante la pandemia, después volviste con tu marido y hoy viven en casas separadas. Si querés decirlo, lo decís, si no, lo dejamos.
Sí, tiene que ver un poco con esto. Tenía muestras de violencia, le molestaba, por ejemplo, todo empezó cuando se empezaron a romper cosas de casa y había proyectado arreglos, por ejemplo, el baño. Yo no voy a dejar el baño roto porque tiene miedo de que ingrese el gasista, ¿no? Plomero.
Claro. Sí.
Y bueno, se puso re mal, empujó la... se puso violento. Entonces ahí, bueno, uno ve cosas, y antes también había sido violento, pero uno no lo vio.
Claro.
Y después ya terminó en un encierro en que por ahí uno que pensaba era una costumbre y no era una costumbre, era un vicio.
¿Y vos no te diste cuenta durante el noviazgo de la violencia de él?
Se incrementó la violencia. En realidad había rasgos, pero se incrementó la violencia.
Bueno, yo les voy a decir algo de forma general. No en tu caso sí. En particular, Alicia, porque no hay una demanda de consulta y no la voy a hacer por radio.
No.
Pero claramente, cuando uno es chiquito y es educado, hay violencia. Hay más violencia, menos violencia. Ya con el hecho de poner límites, educar, criar, andate a dormir a las 9 de la noche, el chico lo siente como cosas violentas, porque a esa edad no sabe que eso es para ayudarle a organizarse la cabeza. Quiere que decir que la violencia, hay padres más violentos, menos violentos, hay una defensa fundamental que solo el psicoanálisis develó este interrogante. ¿Cuál es? Uh-huh. El chico, para defenderse, erotiza la situación de violencia o maltrato, destrato o indiferencia, y después va a buscar eso en su vida adulta, porque necesita erotizar esa situación por la flagrante dependencia que tiene de los padres, de los que necesita para vivir. El ser humano es muy indefenso en los primeros años de vida. Entonces se erotiza estas situaciones y después en la vida adulta se busca eróticamente este tipo de pareja, pues son muchas las parejas con violencia o malos tratos o malas sí. respuestas o violencia en todos los sentidos. Y también es cierto que se necesita un poco de violencia en la relación sexual para que el hombre pueda penetrar el cuerpo de la mujer, que no es fácil. Entonces, hay violencias, agresiones mínimas que son naturales. Cuando hay una búsqueda permanente de la violencia, es que ese chico ha sido violentado y entonces ha erotizado la violencia y claramente va a buscar relaciones violentas. Es decir, que esta es una apretada síntesis. Con esto me gané un premio yo en la UNICEF, por los derechos humanos de la UNICEF, por eso que estoy tan empapada del tema de la violencia. Pero, por ejemplo, cuando hay un abuso sexual, se habla mucho del victimario y se habla de la víctima solo en lo indefenso, solo en el atropello, pero también la víctima queda con una erotización, porque lo erótico del chiquito no es lo mismo a lo erótico del adulto. Por favor, tratemos, aunque sea de este programa, de aclarar ese tema. Por eso siempre cuando un adulto abusa de un niño, es abuso, pues son dos sexualidades diferentes. Una es la infantil, otra es la adulta. Y la gente que se dedica a abusos, a violencias infantiles, no toma en cuenta ese estado de alteración permanente en que queda la víctima, pero que no entra en la vida amorosa adulta. Entonces hay que tratarla psicoanalíticamente, pues es una calentura Perfecto. Infantil sin objeto. Bueno, uh-huh. Gracias, Alicia.
Gracias, Alicia.
Soy Graciela Alicia, pero bueno. Está. Muchísimas gracias y que se quede tranquila la doctora, que siempre en todos los programas se encuentra un concepto, una información que no sirve. Yo será que tengo 61 años, entonces he pasado por varias vivencias y claramente con familia, con hijos, con padres, bueno, etcétera, que claramente identifico conceptos con los que lo puedo relacionar mi vida y aclarar, y realmente muy satisfecha con todas las respuestas. Un abrazo enorme.
Un abrazo para
vos. Un abrazo, gracias por tu intervención. Gracias.
Un abrazo.
Vamos al segundo gracias. Tema.
Nos están quedando 4 minutos de programa.
No te puedo creer.
¿Eso qué es? Acá, eso es un mensaje que nos acaba de entrar de Claudia.
Ay, ¿qué dice la Claudia?
Bueno, nos dice: buenas tardes, doctora. Siempre clarísima en todo lo que nos explica. Muchas gracias una vez más. Coincido. El tiempo pasa muy veloz. Los días cuando me quiero acordar ya se pasó otra semana o mes y siempre noto que me quedaron cosas por hacer. También me recordó cuando preguntan por el postre antes de la comida. Que a mí me preguntan en casa, ¿qué vas a cocinar hoy? Y estamos desayunando recién. Les digo que lo que haya y ya veré. Por último, durante la pandemia, dentro de todo, yo estuve bien. Cierto que el bombardeo mediático era excesivo, solo mal porque mi hermana era personal esencial y siempre que llegaba el alcohol en la ropa, la ducha y todo eso. Me dolía ver cómo bajaban del transporte a la gente que también tenía que ir a trabajar y se lo impedían. Gracias, chicas. Y doctora Luisa Kremer, la claridad en radio y TV. Yo aprendí a saber escucharla. Y después nos dice: un mal de estos tiempos, ansiedad excesiva, mucha contradicción, mucha. Eso daña, creo yo.
Muy tal bien. Cual, Claudia.
Sí, sí, mucha,
qué maravilla.
Mucha ansiedad hay en este momento. Por eso nunca nos saciamos, ¿no? Eso te iba a preguntar yo. ¿La ansiedad es lo que hace que no estemos nunca conformes con lo que tenemos?
Creo que es un elemento esencial de la insatisfacción, ¿sí? Permanente.
Sí, porque
todo bien, Carola.
Claro, porque uno está ansioso y yo creo que el mayor mal de nosotros, del ser humano, es la ansiedad que tenemos. Y nos lleva a veces a pisar cabezas, porque a veces querés más y no te importa el que está al lado. Vos querés más y lo vas a correr como sea. O sea, yo no soy así, pero digo que hay gente, que veo que hay gente que no le importa el de al lado.
Claro.
Que se manda y empuja, ¿viste? Como las modelos que se dan codazos. Bueno, sí. En la vida misma hacen eso. Y no son modelos, están trabajando bueno, en el gobierno o en cualquier tipo de trabajo, en un supermercado.
Pero qué
en...
buen ejemplo da Carola, lo de las modelos. Quiere decir que las que se codean y empujan para el otro lado quieren ser solo protagonistas. ¿Pasará lo mismo con cada uno de nosotros?
Y seguramente.
Según el ejemplo que trae Carola, ¿no?
Bueno, dicen que Pampita codeaba mucho, así que llegó a algún lado. Así que pero codiando la... se ve que
no,
se llega.
No, no, pero la codiaba mucho a ella.
¿A ella?
Y le hacía mucho bullying a Pampita.
Mira.
Mucho bullying porque era peticita y morochita.
Ay, yo la veo
le decían Muki.
Sí, ya sé que le decían eso, pero bueno, ella logró llegar al objetivo.
Es fuerte.
Y no sé si está contenta con el objetivo que llegó, porque no, yo veo que trabaja, tiene 50 hijos y trabaja, no, nunca tiene un tiempo para sus hijos, porque ya está, ya la plata tiene, hasta los nietos tienen plata, entonces... Que relaje un poco de
pero
trabajo.
Yo
no,
pero creo que
ahí hay que ver también se muere esa mujer.
Hay que ver también el motivo por el que trabaja, hay que ver cómo maneja sus tiempos.
Yo creo que esa chica, tanto como no muchas, lo sabemos, abre los ojos y no sigue.
También no hay que olvidarse que pasó por eso, por sí, lo peor que puede pasar una persona.
Sí, por eso, abre los ojos y no
pero
sigue.
Pero yo creo que es una persona fuerte,
sí.
Con una personalidad fortalecida, con coraza, con templanza,
demasiada coraza tiene.
Valiente. Sí. Esa sonrisa siempre en la cara me llama la atención. Sí, claro que sí.
No sabes si es para gozar a los cronistas o si es que está loquita. Porque está siempre con esa sonrisa.
Nos vamos.
¿Te vas, Barbie? Nos vamos todas.
Nos vamos todas.
¿Vos sola no?
Bueno.
¿Querés saludar, Micaela? ¿Hasta el próximo viernes o no?
Bueno, dale. Hasta el próximo viernes.
Dale.
En actualidad y psicoanálisis, ¿verdad?
En actualidad y psicoanálisis.
Gracias, gracias a todos. Gracias a Ricardo. Gracias a Amadeus, Bárbara, Caro, Mica, Luisa y todos los oyentes maravillosos que tenemos, que forman parte activa de este programa. Nos vemos.
Nos vemos. Chao, chao. Gracias.
Esto fue Actualidad y Psicoanálisis en Radio, con la conducción de Luisa Kremer, Carola Genovés y la producción de Bárbara Ganzi. Los esperamos el próximo viernes a las 14, en vivo.
No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida.